Segundo de Samuel, capítulo 17. Estamos en un momento negro de la vida de David, cuando su hijo estaba levantando en su contra, tratando de robar el trono. En el último capítulo vimos un ejemplo del consejo de ese hombre Ahitofel. Cerrando el último capítulo, segundo de Samuel 17:20, dice: Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Y este consejo de tomar las concubinas de David públicamente era bueno en un sentido, pero era malo en otro sentido. Era bueno porque los que seguían a Absalón en su gran botín siempre tenían un poco de miedo de que si de alguna manera Absalón se reconciliaba con su padre, Absalón sería perdonado, pero los demás serían severamente castigados. Pero tomando las concubinas de su padre, una reconciliación sería completamente imposible. Desde el punto de vista militar, el consejo era perfecto. Pero moralmente, el consejo era un desastre. Porque Dios ha declarado claramente que uno que tomaba la mujer de su padre sería severamente castigado. Pero tenemos que recordar que Absalón, por el lado de su madre, vino de una cultura pagana. Absalón nunca tenía mucho interés en los asuntos de la palabra. En este capítulo queremos preguntar, ¿qué pasaba con Ahitofel? Porque ese hombre ha sido un buen amigo de David en el pasado. Y también un hombre muy útil. David, escribiendo de él en los Salmos, dijo en Salmos 55:12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú. Hombre, al perecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Por esto, por su traición, muchos dicen que Ahitofel era el Judas Iscariote del Testamento Antiguo. En otro Salmo dice, en Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Y en el Nuevo Testamento, este pasaje estaba aplicado a Judas. En Juan 13:16, Cristo dijo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. ¿Cuál Escritura? Lo que tenemos esta noche en segundo de Samuel, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Pero qué pasaba con Ahitofel? Versículo 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ahitofel estaba dispuesto a matar a David y solamente a David con sus propias manos. Y muchos expertos en el arte de la guerra han dicho a través de los siglos que ese aviso también era perfecto, fatal para David. 3. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Interesante, mira cómo habla. No dice la vida de tu padre, no dice la vida de David. Cuidadosamente, la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Esto era como el sumo sacerdote en el tiempo de Cristo, que deseaba sacrificar a Cristo para bien del pueblo. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros sabéis, no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Así que hay mucho de Cristo, el hijo de David, en esta historia. Ahitofel solamente quería eliminar un hombre. Absalón será dispuesto a matar muchos. Versículo 3, otra vez. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Tenemos que recordar, David ha escapado de la ciudad. Absalón ha entrado, tiene muchos seguidores. Pero increíble que es que el plan de matar a su propio padre parecía bien a Absalón. Tan emborrachado estaba con el deseo de reinar, no esperando por años como su padre, esperando que Dios quita de Saúl de su posición, sino que deseaba todo ya, aun si costaba la cabeza de su padre. Es muy evidente que ya tenía Absalón la mente totalmente reprobada. Pero no podemos olvidar la oración de breve de David hace dos capítulos. En 2 Samuel 15:31, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Esto era un gran peligro, porque el consejo de Ahitofel era como consejo de Dios. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Una oración breve, rápida, que va a salvar la nación. 5. Y dijo Absalón, llama también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. El consejo de Ahitofel era perfecto desde la perspectiva militar. David iba a perder su vida en menos de un día. ¿Pero por qué Ahitofel estaba tan lleno de odio por David? Si David ha sido su amigo en el pasado, ¿qué pasó con Ahitofel? Es que Ahitofel era el abuelo de Betsabé, la mujer con que David tenía relaciones y más tarde mataba a su esposo. Es posible que Ahitofel estaba presente en la boda de Betsabé y Urías, que David mataba. Los que son abuelos aquí, a lo mejor saben que un nieto o una nieta es muy preciosa, como el gozo de tu vida. Y la vida de Betsabé estaba drásticamente cambiada cuando David la tomaba. Cuando su esposo, Urías, estaba peleando lejos en el campo para David, para Ahitofel esto era el colmo. Y su corazón estaba lleno de amargura. Es posible que muchos echaban la culpa de todo esto a Betsabé, pero la Biblia nunca ha condenado a ella por lo que pasaba. Es posible que Ahitofel estaba enojado por eso también, que todo el lodo viene a la reputación de su familia. David tenía gran autoridad y tomando a Betsabé era un abuso de su autoridad, un abuso que Ahitofel jamás ha perdonado. Otra vez 5. Dijo a Absalón: llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? ¿Y tú? Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Con mucho cuidado dice que el consejo no era bueno esta vez, honrando la reputación que tuvo Ahitofel de tener consejo casi divino en todo caso. Cuando Ahitofel hablaba, jamás dijo nada de David como el padre de Absalón, sino que hablaba de David como un enemigo, ese hombre, ni mencionaba su nombre. Pero ahora, Husai, quien es realmente un espía de David, va a arriesgar su propia vida tratando de rescatar a David. Versículo 8. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le ha quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Husai empieza levantando un poco de temor, tratando de producir algo de demora para ganar tiempo para el rey. 9. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva. Hay muchas historias, cuentos de David en cuevas. O en otro lugar, y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que oyere dirá: el pueblo que siga a Absalón ha sido derrotado. Y un el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Según Husai, un poco de derrota en el principio pudo arruinar todos por su ánimo de continuar. 11. Aconsejo pues que todo Israel junto a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Esto era muy astuto por varias razones. Tendría más fuerzas y no sería necesario hacer nada por el momento. Todo el peligro sería en el futuro. Por el momento se pudieran comer y beber. Pero ese plan tenía a Absalón avanzando como el gran héroe. con su pelo largo, a lo mejor lleno de polvo de oro, y todo el mundo admirando a él. ¿Por qué mandar a Ahitofel en la medianoche? Si lo lograra, Ahitofel recibiría toda la gloria. Hasta las muchachas pudieran cantar: Absalón mató a sus miles, pero a Ahitofel sus 10,000. Continúan con ese plan alternativo. 12. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, de todos los que están con él. Y si refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Es probable que muchos ahora estaban sonriendo, imaginando en sus mentes ese gran día, muy en el futuro. Nada que hacer por el momento, pero tenían su plan. Lo de Ahitofel iba a funcionar perfectamente y todo sería acabado en menos de 24 horas. 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Esto era la oración de David contestada. El consejo perfecto de Ahitofel será rechazado, porque detrás de todo, Dios estaba controlando todo. 15. Dijo luego Husai a los sacerdotes Zadok y Abiatar, estos son otros espías que David tenía en la ciudad: así, así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Estos, como dije, son espías que David tenía para pasar la inteligencia a él, donde estaba escondiéndose. 16. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. No sabían por seguro que Absalón tal vez cambiaría su mente, o tal vez Husai estaba despedido antes que llegaron a su conclusión, pero era mejor preparar a David a salir del peligro. 17. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Roguel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Todo esto era como una película de acción, pero detrás de todo, Dios estaba completamente en control. 19. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Y llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Como en otros casos, como las parteras en Éxodo, Rab, hay debates sobre era malo o no que esa mujer se mintiera Y yo no voy a tomar una posición dogmática sobre esto hoy, sino que tendrás que escudriñar y meditar para llegar a tu propia opinión en esta controversia que sigue hasta la fecha. Algunos dicen es totalmente malo mentir, otros dicen en casos como estos es correcto mentir. No voy a tocar el asunto. 21. Y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. David no faltó uno, porque también esto era una profecía sobre Cristo. Juan 18:7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Otra vez, mucho de Cristo en esta historia. 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Como Judas Iscariote se quitaba su propia vida ahorcándose. Es que Ahitofel era tan sabio, tan astuto, que sabía que rechazando a su consejo y tomando el consejo de Husaí, todo estaba perdido. Ya la batalla estaba perdida. Absalón sería muerto en poco tiempo. ¿Pero qué pasaba con Ahitofel? ¿Por qué tenía que correr más y más rápidamente a su ruina? 24. David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Joab era el otro gran general. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Joab, el gran general, ya no tenía posición con Absalón. Solamente pudo ir al equipo ganador y servir otra vez con David. 27. Estamos llegando a la última parte. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, estos no son judíos, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, no son hebreos, Barzilai, Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que con él estaba, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. El pueblo verdadero de Dios tenía la bendición de Dios y muchas provisiones para estar preparados para la gran batalla. Y podemos ver a Cristo también en esto. Todos estos que trajeron las provisiones no eran hebreos, sino que eran de las naciones paganas con que David ha formado amistades en el pasado. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. David, como Cristo, era mayormente rechazado por los suyos en estos capítulos. Pero Dios siempre estaba levantando creyentes entre las demás naciones. Y ahora nosotros somos estos creyentes que vinieron de las naciones siguiendo no a David, sino al Hijo de David, Cristo Jesús, el sumamente glorioso. Conclusión. ¿Pero qué pasaba con Ahitofel? ¿Cómo es que tan grande intelectual vino a su ruina? Y quiero cerrar contestando esa pregunta que he hecho muchas veces. Quiero contestarlo con dos puntos. Ahitofel no pudo entender la gracia de Dios. Y Ahitofel no entendía la ira de Dios. Número uno, Ahitofel no pudo aceptar que haya gracia con el Señor. Ahitofel era como el hermano mayor en la historia del hijo pródigo, la parábola, que no pudo aceptar que su hermano ha sido perdonado. Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Eso era como David cuando estaba escondiendo su pecado y sufriendo. El cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las agarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese hijo menor era como David, que pecaba terriblemente, hasta dando a los incrédulos ocasión de blasfemar. Pero David se arrepentía y fue recibido con el perdón de Dios. Y muchos de las naciones pudieron perdonar a David por esto. Era en el pasado, era perdonado y ellos estaban ayudando. 20. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned el anillo en su mano. David aún tenía su reino y calzado sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Saúl perdió su reino por menos de lo que David hizo. Pero David estaba perdonado. David, como tú y como yo, continuaba en el amor de Dios, todos sus errores y crímenes no obstante. Pero ahora en esta parábola viene el Ahitofel de la historia, que no pudo aceptar la gracia gloriosa de Dios. 25 allá en la parábola. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ese enojo es como el enojo de Ahitofel. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años tu siervo no tantos años tu siervo Mas él respondió a su padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Rechazando la doctrina de la gracia de Dios, Ahitofel se formaba una raíz de amargura como Esaú. Y esto era su ruina. Eso es lo que pasó con Ahitofel. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahitofel, con la raíz de amargura pudriendo en su pecho, no pudo progresar más espiritualmente. Y cuando no pudo perdonar a David, se caía en aún más peligro. Número dos, Ahitofel no entendía la ira de Dios. Después de la oración del Padre Nuestro en las Escrituras, hay algo muy espantoso, Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora, palabra de Cristo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy peligroso morir no siendo perdonado. Si Ahitofel entendía la ira de Dios, no se iría a su muerte, a su suicidio con tanta calma, sino que se buscaría una manera de reconciliarse con Dios antes. También en Mateo se habla de los que no quieren perdonar, Mateo 18:32, con esto estamos cerrando. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Eso era una parábola, pero Cristo viene con la conclusión y es una promesa. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. Y si tu hermano, si tu hermana está llevando un resentimiento, una amargura en tu pecho, queremos orar por ti en esta noche porque es sumamente peligroso. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese conclusión, esa revelación de lo que pasaba con Ahitofel. Protéjanos, Señor, de estas amarguras que pueden estorbar nuestro progreso, espiritualmente hablando. Y ayúdanos a vivir en paz, perdonando, rogando el poder de perdonar y disfrutando y celebrando tu gracia. Y no peleando en su contra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.